¿Alguna vez has preguntado cuáles son las cosas más valiosas de la vida?
El amor.
La familia.
Sin duda alguna, la salud.
Uno mismo.
Para mí, Dios. La fe.
El tiempo.
En Unicautia Estéreo sabemos que el cuidado es un acto de amor. Por eso queremos que cuides lo más valioso de tu vida y la vida de quienes te rodean. Amor a la salud. Un espacio gestado desde el programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca. Para inspirarte, aprender y cuidarte. Cada jueves, a partir de las 9:30 de la mañana, te traemos historias, invitados, tips, experiencias, música y dialogamos sobre temas que te invitan a vivir mejor. Porque cuidar de ti también es un acto de amor. Amor a la salud. Un hábito que no es rutina.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.
Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda.
Bienvenidos a un nuevo programa en Amor a la Salud aquí en Unicauca Estéreo. Soy María Lucía, profesora del programa de fisioterapia, y es un placer compartir con toda nuestra audiencia este espacio dedicado a la salud, al cuidado y a la promoción de hábitos y conductas saludables.
Porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más.
Escuchábamos la canción Amuleto del cantante argentino Diego Torres, y así presenta el mismo cantante esta canción. Amuleto es todo aquello que te acompaña en cada momento. También pueden ser esas personas que con su compañía nos ayudan a transitar la vida, afirmó el cantante. El tema, escrito por el intérprete junto a Juan Carlos Santander y Juan Manuel Frías, Braza y Samantha Cámara, evoca nostalgia a través de un pop ligero que incorpora guitarras clásicas y eléctricas junto a una batería que predomina.
Y no sé qué me da, que de ti yo quiero más. Me sobran las ganas y no sé qué me da. Aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda. Sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar.
Y con esta canción, queridos oyentes, introducimos el primer programa de nuestro nuevo seriado aquí en Amor a la Salud. Se trata del seriado Familia Saludable. Este será un seriado de 4 programas en donde compartiremos con ustedes hábitos, conductas y comportamientos que, si los sembramos al interior de la familia, podremos cosechar frutos de salud, bienestar y mucha felicidad individual para cada miembro de la familia y, por consecuencia, también armonía en la convivencia familiar. El primero de estos programas lo hemos llamado tres hábitos fundamentales para la salud en la familia. Y estos tres hábitos que abordaremos el día de hoy son la actividad física para la familia, la alimentación consciente para la familia y el descanso reparador para la familia. Tres hábitos fundamentales para la salud en la familia, queridos oyentes. Hoy abordaremos actividad física para la familia, alimentación consciente para la familia y descanso reparador para la familia. Recuerden que pueden reportar sintonía en la línea de WhatsApp de la emisora Unicauca Estéreo 315-217-0241, 315-217-0241. Allí pueden reportar su sintonía y también comentarnos algún tema que quisiera que abordáramos aquí en nuestro programa o hacer algún comentario sobre las diferentes temáticas que aquí ya abordamos. Antes de empezar con nuestro primer pilar, que es sobre la actividad física para la familia, quisiera leer para ustedes una reflexión en torno a la familia como un lugar para crear la salud y la felicidad. Esta reflexión es tomada de el estudio sobre felicidad de la Universidad de Harvard, que inició en 1983. Es un estudio longitudinal, quiere decir que todavía sigue en curso las mediciones y los registros de esta investigación. Y lo que procura esta investigación es conocer a través de los años y en las diferentes generaciones cuáles son las principales causas de felicidad en la persona humana. ¿Qué es lo que genera la felicidad o qué es lo que propicia la felicidad? Waldinger, uno de los investigadores, dice: nuestras relaciones y lo felices que somos en ellas tienen una poderosa influencia en nuestra salud. Para enriquecer las relaciones hay que enfrentar las dificultades. Es importante tender un lazo hacia otras personas y es particularmente importante hacerlo hacia aquellas con quienes se tiene algún conflicto. Los conflictos realmente minan nuestra energía y quiebran nuestra salud. Tener buenas relaciones familiares no implica que nunca vaya a haber un altercado. Lo importante es saber que a pesar de la discusión hay voluntad para el diálogo, la conciliación y el compromiso en la relación y con la relación. Con esta reflexión, queridos oyentes, introducimos este seriado y también este programa y hemos elegido este tema específico para las familias precisamente haciendo eco de lo que esta investigación está aportando o está reflejando. En realidad, mucho de nuestra salud, de nuestro bienestar, de la felicidad que podemos experimentar depende de la calidad de nuestras relaciones. Y pudiéramos hacer otro seriado más adelante solamente para hablar sobre relaciones humanas, pero en este caso particular hemos elegido la familia para reflexionar, para educar, para promover hábitos allí dentro de este seriado en Amor a la Salud, porque precisamente la familia es el lugar común de todas las personas humanas. Y aunque hay muchas diferencias en el significado hoy por hoy de familia, lo común a todas las personas es que compartimos una familia, venimos de una familia, a veces compartimos lazos de consanguinidad con la familia u otras veces creamos familias a partir de vínculos, ¿verdad?, que no son necesariamente sanguíneos y es válido hoy por hoy. Sin embargo, en estas relaciones más cercanas, más íntimas a veces, más cotidianas, es donde se generan las relaciones más significativas de nuestra vida y también aquellas que pueden influir directamente en nuestras decisiones, en nuestro proyecto de vida. Así que por eso hemos visto aquí en Unicauca Estéreo y en el programa Amor a la Salud la importancia de hablar específicamente de la promoción de la salud, de la educación de los hábitos positivos, saludables en la familia. Un primer paso para poder reflexionar sobre la familia y sobre la salud en la familia es preguntarnos, por ejemplo, ¿Cuáles son los hábitos saludables de los que normalmente o comúnmente conocemos que se promueven en los medios de comunicación o que tú has aprendido a lo largo de tu vida que tú promueves en tu familia, ¿sí? Bien sea por el ejemplo, porque tú los practicas y entonces tus compañeros, tu compañero, tu compañera, tu pareja o tus hijos están viendo, ¿verdad?, el ejemplo de alguien que está practicando un hábito positivo, un hábito saludable, o también eres de los que fomenta a través de la conversación, la oratoria, la educación, que de pronto los menores de la familia puedan asumir desde temprana edad hábitos que puedan fortalecer su vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos roles tú estás asumiendo hoy? O en realidad, pues, nunca te habías preguntado esto, ¿verdad? Y seguramente hoy, si estás escuchando, pues puede ser una oportunidad para que empezar a reflexionar sobre ello. Entonces, bueno, con esta introducción, pues es así como damos inicio a este seriado sobre la salud en la familia, familia saludable, enamor a la salud, y con estos tres pilares del día de hoy: la actividad física para la familia, la alimentación consciente para la familia y el descanso reparador para la familia. Iniciando con nuestro primer hábito o pilar fundamental para la salud en la familia, ¿qué podemos decir sobre la actividad física en la familia o para la familia? Número uno, lo que podemos decir es que la evidencia científica dice que la actividad física y sobre todo el movimiento corporal, todo lo que signifique movimiento del cuerpo expresado en actividad física, en ejercicio físico o en deporte, es benéfico para la salud tuya personal y de la comunidad a la que perteneces. Ahora bien, lo particular para la familia en este caso sería cuáles son aquellas actividades físicas, ejercicios, deportes que tú puedes compartir como un lenguaje común, como un espacio común con los miembros de tu familia. A veces con todos los miembros, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la familia hay diferentes edades en los miembros, hay niños, hay adultos mayores, hay adultos jóvenes, hay adolescentes. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que tú puedes convocar, que tú puedes motivar y en la que pueden participar la mayoría de los integrantes de la familia, independientemente de su edad o de su temporada de vida? Por ejemplo, la caminata, por ejemplo, a veces hay niños que se especializan en algún deporte o cuyos padres quieren infundir la práctica, el aprendizaje de un deporte, y entonces todo lo que gira en torno a ese deporte pues se convierte en una posibilidad también de unión, de fraternidad dentro de la familia. Se aprovechan, digamos, los momentos de entrenamiento de los deportes para también que otros miembros hagan otro tipo de ejercicios o ejerciten su cuerpo de manera diferente. Entonces, número uno, tener claro que toda conducta de movimiento corporal personal al interior de la familia es saludable, es propicia para el bienestar y la salud. Pero lo clave en la familia es identificar cuáles son esas que pueden ser comunes y en las que pueden participar la mayoría de miembros de la familia. Número dos, también es importante en este tema tener en cuenta que, sobre todo para los mayores de la familia, es decir, los adultos mayores o los adultos padres jóvenes, es importante que haya un hábito personal individual en la práctica de la actividad física. Puede ser diario, puede ser cada 3 días a la semana o 4 días a la semana, ¿verdad? Pero que hayan espacios también el fin de semana o en algún momento de la semana para compartir esa actividad a nivel familiar. Siempre tener una afirmación en el hábito personal de la práctica, también para que los menores a través del ejemplo vean la importancia y también pues vean el ejemplo de la constancia, de la disciplina, de la determinación en una conducta saludable, y desde el ejemplo puedan aprender, y para que también cuando ellos vayan creciendo pues puedan ir eligiendo por ellos mismos la adición de estos hábitos, de estas prácticas cotidianas como el ejercicio a la a la cotidianidad y al estilo de vida de cada quien. Entonces, número dos, importante que paralelo a las actividades comunitarias o familiares que se susciten semanalmente o cada cierto número de días o cada 15 días, cada mes, haya una firmeza en la práctica cotidiana de actividad física, sobre todo en los adultos mayores o en los mayores de la familia, para que a partir del ejemplo este hábito pueda replicarse, pueda educarse, pueda impregnarse en las personas menores. Entonces, esos dos puntos importantes para la actividad física para la familia. Como último punto en este pilar, pudiéramos también decir que claramente las actividades comunitarias que se comparten en familia, pues además de la dinámica del ejercicio, hay que tener especial cuidado en los modos comunicacionales que se llevan a cabo allí en esos momentos de compartir el ejercicio. ¿Cuáles son las palabras que estoy usando? ¿Los modos con los que me estoy comunicando? ¿Cuál es la estrategia de convocatoria que estoy usando como persona mayor o como adulto de la familia para integrar a los menores a estas actividades de actividad física comunitaria, como una caminata, como un juego que implique actividad física o como una actividad que va a significar movimiento? Entonces, además de todo el desarrollo físico en esta parte comunitaria, muy importante revisar cuáles son los lenguajes que estoy usando, porque este compartir de movimiento genera también muchas emociones, muchas expresiones emocionales espontáneas, a veces impulsivas, y es importante conservar la calma, la armonía, darle paso también a la resolución de los conflictos allí si se llegan a presentar, pero sobre todo tener vigilancia sobre los modos en los que nos comunicamos en esos momentos de juego, de compartir, para que la experiencia precisamente tenga una huella agradable en todos nosotros que participamos y de esa forma pues queramos repetirla. El segundo hábito, queridos oyentes, o el segundo pilar que queremos promover aquí en Amor a la Salud dentro de este seriado Familia Saludable, es aquel que tiene que ver con la alimentación consciente, ¿sí? La alimentación consciente, como significado por definición, se define como a la práctica de la alimentación y la conciencia en el momento de comer. Este ejercicio promueve el autodominio y el autoconocimiento, lo que facilita la expresión de todos nuestros órganos vitales desde su sentido esencial y funcional, favoreciendo con ello los procesos de digestión, nutrición y metabolismo. Entonces vemos aquí, iniciando la educación sobre este siguiente hábito, la alimentación consciente o la nutrición consciente, que implica sobre todo hacer del momento de la comida, de la alimentación, un ritual. Un ritual en donde podemos compartir mientras comemos, ¿verdad? Un ritual donde podemos conversar, donde podemos escuchar alguna música, podemos conversar y dialogar sobre un tema, pero también puede ser una oportunidad para que, estando juntos en la mesa o en el lugar donde se celebran y se comparten los alimentos, conectar de forma personal, uno a uno, con el alimento que se está saboreando, que se está disfrutando y con el que me estoy nutriendo. Esto implica muchas veces guardar silencio mientras comemos, aunque estemos juntos en la mesa, guardamos silencio, y que cada individuo de la familia conecte de forma personal con aquel acto, ¿verdad?, nutritivo personal. ¿Cómo lo hace? Por medio de la inclusión de todos los sentidos en ese acto de comer, no solamente el gusto, sino que también voy a percibir los aromas de la comida, ¿cierto? Voy a percibir también la temperatura de los alimentos, voy a observar con atención y voy a mirar los colores de lo que me estoy comiendo, voy a reflexionar sobre qué significado tienen esos colores en los diferentes alimentos, cuáles son los nutrientes que representan, ¿sí? Hacerme estas preguntas de forma personal puede ayudar a que el proceso de la nutrición, sobre todo, sea más consciente y por lo tanto sea más efectivo. Es importante aquí en este punto también diferenciar el proceso de alimentación y nutrición. Desde la parte nutricional, la alimentación se refiere a la acción técnica de comer, ¿sí? Alimentarnos y entonces pues hay unos grupos alimenticios con unas características, unos tipos de alimentos, diferentes comidas durante todo el día, ¿verdad? Que culturalmente y también dependiendo de cada región hemos llamado de una manera o de otro, que se toman en algún momento específico del día. Ese es el concepto de alimentación, mientras que la nutrición hace referencia ya a todo el proceso interior que genera la alimentación, es decir, cómo esos alimentos tienen un impacto en mi organismo, ¿sí? Las vitaminas, los desdoblamientos de los alimentos que generan todo ese aporte de proteínas, de vitaminas, de carbohidratos que proveen energía y también de experiencias, ¿verdad? Que como lo decimos ahora, si esa alimentación es consciente, la nutrición, por lo tanto, al ser esta pues una actividad básica para la supervivencia humana, también tiene un efecto nutritivo no solamente en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual, por las conexiones que se generan con los alimentos y con toda la historia del alimento, la conexión emocional por las sensaciones y las emociones que percibo al momento de comer y de disfrutar. Entonces, son muchos los beneficios que implica tener más conciencia, estar más atento al acto de comer, el cual pues puede ser compartido en familia, acompañado de una conversación, pero también puede ser una opción que cada miembro de la familia al momento de comer guarde silencio y conecte con su proceso personal de nutrición. Si comemos de forma consciente, obtenemos los siguientes beneficios. Por ejemplo, diferenciamos el hambre psicológica de la fisiológica a través del autoconocimiento. Y este punto tiene especial beneficio, sobre todo en aquellos trastornos o experiencias, digámoslo así, que muchos de nosotros podemos tener a nivel psicológico, como la ansiedad, ¿verdad? O como falta de claridad mental, ¿sí? Si nosotros logramos diferenciar el hambre psicológica, que muchas veces tiene un origen en la ansiedad, de la fisiológica, o sea, de aquella hambre en la cual mi cuerpo está dando un mensaje de que requiere alimento, entonces voy a poder, obviamente, ser más dócil a las señales saludables del maestro interior de mi cuerpo y poder corresponder de forma más saludable, más consciente a lo que requiere mi cuerpo en la alimentación y no simplemente como una respuesta a una situación de ansiedad o de desesperación que se esté viviendo. También a través de la alimentación consciente podemos mejorar el estrés y la ansiedad. Por esto mismo, el hecho de alimentarnos de forma consciente también va a generar un aumento del dominio personal, una reflexión sobre lo que estoy comiendo, a qué sabe, si en realidad esto que estoy comiendo me es nutritivo, si lo requiero para este momento del día o para este momento pues de mi temporada de vida. Y esto, todos estos ejercicios reflexivos fortalecen el gobierno mental, el autodominio, y con esto tenemos una mejor gestión de situaciones estresantes o que generan pues desequilibrios emocionales. Y también a través de la alimentación consciente valoramos y resignificamos la acción de alimentarnos desde su sentido nutritivo y relacional en el ambiente familiar. Así que estos son los beneficios de la alimentación consciente. Y para ya ir terminando este programa, hablamos entonces ahora de el descanso pleno para una vida plena, el descanso reparador en la familia. Dice un autor hindú, Rabindranath Tagore, que el descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos. Y el neurocientífico británico Matthew Walker, quien dirige un laboratorio de sueño en la Universidad de California, recomienda estas 5 actitudes para mejorar la plenitud y la efectividad del sueño y el descanso. Número 1, que son actitudes que se aplican a la familia, conservar un horario regular para el descanso, despertarse a la misma hora e irse a dormir a la misma hora. Tratar de tener una rutina establecida para los momentos del descanso y del despertar. Número 2, procurar una temperatura fresca en las habitaciones, en los dormitorios. Número 3, propiciar la oscuridad al momento de dormir. Sí, esto favorece que también a nivel interior se secreten muchas hormonas, muchas sustancias que permiten el descanso. Número 4, evitar quedarse en la cama despierto o haciendo otras cosas en vigilia en la cama. Preferir una mesa o preferir otro espacio para desarrollar acciones diferentes a dormir en la cama. Y número 5, moderar el consumo de alcohol y cafeína, porque son sustancias que pueden afectar el mecanismo natural de descanso que está mediado por nuestro reloj biológico interior y pues por todo el sistema orgánico que nuestro cuerpo provee para ello. Con esto, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro primer programa sobre familia saludable. Por favor, sigan en sintonía de Unicauca Estéreo y nos encontramos la próxima semana para seguir hablando sobre la salud en la familia.